La primera epístola de los Corintios, el capítulo 2. Ahora Pablo empieza a hablar sobre la proclamación de Cristo crucificado. Nos ha hablado acerca de la sabiduría de Dios en contraste con la sabiduría del hombre. La sabiduría humana comparable a la sabiduría divina. Con el propósito de revelar al Hijo Cristo Jesús para redimir al hombre. En el versículo 1 del capítulo 2 nos dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesús Cristo y a este crucificado. Ahora, tenemos que tener en cuenta que Pablo está instruyendo a estos corintios, teniendo en su mente las filosofías que ellos tenían en mente por medio de Atenas y tanto como en Corinto allí. Y había mucha filosofía humana que estaba por medio de los creyentes mezclada con la palabra de Dios. Y cuando uno mezcla la verdad de Dios con las filosofías del hombre, entonces la palabra de Dios es la que pierde. Porque el hombre siempre quiere gloriarse en sí mismo. Y aquí Pablo dice que no vino con ninguna excelencia de palabras o de sabiduría de hombre, pero propuso nada menos comunicarle a ellos a Cristo crucificado. En el versículo 3 nos dice: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Ahora, la referencia aquí en el versículo 3 se refiere al temor y el temblor, que Pablo no tenía confianza en sí mismo, según el oficio de predicar la palabra. Mucha gente se cree suficiente en sí mismo para poder predicar y creen que porque predican tan lindo, como quiera decir uno, que la gente viene porque quieren oír a ellos. Pero pase lo que pase en alguna iglesia de Dios, si es el cuerpo del Señor Jesucristo, es por medio de la palabra y el Espíritu Santo. Nunca porque el hombre tiene excelencia en sí mismo, pero simplemente es un vehículo. Es todo lo que es. Es como un vaso de agua. Si lleno el vaso de agua y tomo y ya no tengo sed, no le digo gracias al vaso. Pero el agua es el que me dio esa satisfacer para que no tengo sed más. Entonces, igualmente el instrumento es simplemente un instrumento. Y por eso aquí Pablo dice, ese es el temor que tenía. Hasta en 2 Corintios, el capítulo 12, versículo 10, dice que cuando yo soy débil, entonces soy fuerte en el Señor. Y el hombre, en cuanto se sienta fuerte en sí mismo, siempre va a ser débil en la obra del Señor. Pero cuando él se ve no suficiente para hacer la obra de Dios, entonces Dios puede usar a ese hombre, porque tiene que depender completamente del Señor y su palabra y su Espíritu Santo. Pablo le comunica también en la segunda epístola, el capítulo 3, versículo 5, acerca de este temor, dice esto: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Es en Dios todo, no en cualquier hombre, es simplemente un instrumento. Entonces dice allí en el versículo 4, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Ahora, el hombre puede predicar con filosofías humanas o sabiduría humana, y hay algunos individuos que tienen el don de oración, pueden hablar, son profesionales, y sí pueden dar cierto consuelo a mucha gente, pueden confortar a muchos, pero si no es la palabra pura de la Biblia, entonces no tiene poder. Ahora, observen allí que dice que es demostración del Espíritu y de poder. Pablo le dijo a los romanos en el primer capítulo, en el versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, primeramente, el poder del Evangelio es el poder de poder salvar y redimir al hombre, algo que es imposible aparte del Señor. También en Primera Tesalonicenses, el capítulo 1, el versículo 5, dice esto: pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Entonces, cuando el Evangelio fue anunciado a los creyentes, sea en Corinto o Tesalonicense, donde sea, vino con el poder del Espíritu Santo, primeramente para salvar al hombre, pero segundamente para poder romper ese dominio que el pecado tuvo en nuestra vida. Es imposible que el hombre rompa ese dominio del pecado. El hombre es pecaminoso, naturalmente. Entonces, Dios, por medio de su palabra y su salvación, interviene en la vida del individuo y le da esa naturaleza divina para poder sobrevivir simplemente físicamente, emocionalmente, pero llegar al nivel del Espíritu, comunicar con las cosas de Dios. En la segunda epístola a los Corintios, el capítulo 4, versículo 7, nos dice Pablo de ese tesoro que Dios ha puesto en barro. Dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces, el hombre no se puede gloriar en sí mismo, el poder es de Dios. ¿Quién de nosotros pusiéramos $1,000,000 en un tarro de barro y esconderlo en el cuarto? Tontería. Pero Dios ha puesto un tesoro sin valor en este barro. Y este instrumento de barro comunica ese tesoro gratuitamente, que el hombre puede ser redimido. Es el poder que Dios nos ha dado. Ahora, dice ahí en el versículo 5 ahora: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ahí tenemos el propósito por cual. Para que Dios en sí mismo sea el único responsable por la salvación y la redención del hombre. Nada más es suficiente. Ahora Pablo nos habla según la revelación por el Espíritu de Dios. Dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo o edad, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Ahora, la referencia a madurez en el versículo 6 no se refiere al cristiano que es maduro, pero está haciendo un contraste entre los creyentes y los incrédulos aquí. So, cuando uno lee una palabra como esta, madurez, se tiene que ver en el contexto cuál se está usando. Si se refiere a la diferencia entre el creyente que es un infante o un creyente que es maduro, pero en este contexto es el contraste entre el creyente y el incrédulo. Y dice allí que no supieron estos sabios del siglo, ni los príncipes de este siglo, la sabiduría de Dios. Solamente el creyente puede entender las cosas espirituales. Solo el creyente puede creer la palabra de Dios completamente. El hombre natural siempre duda. Siempre tiene sus pretextos por cuales dice no viene a Dios porque no tiene la respuesta de ella. Entonces, El hombre natural es incapaz de entender las cosas espirituales. Nos dice ahora en el versículo 7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Ahora, observen allí que dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, el versículo 7. El misterio cual Pablo está refiriéndose aquí, nos lo define en la Epístola a los Romanos, en el capítulo 16, versículo 25, donde dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio de que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Entonces, el misterio a que se refiere aquí, nos dice en el versículo 26, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Entonces, el misterio que se refiere aquí Pablo es el misterio del Evangelio, para poder redimir al hombre por medio de predicar. Ahora, este misterio fue predicado, o mejor decir, profetizado en el Antiguo Testamento, pero solo en sombras y en tipos. No fue revelado completamente. Pablo le dice la misma cosa que acabamos de leer en Romanos a los Colosenses, en el primer capítulo, el versículo 26, tanto como a los de Efesio, el capítulo 3, versículo 4 y 6. El misterio que se refiere aquí es la palabra misterio se refiere en el griego a callar la boca. Algo que no fue revelado, pero ahora es manifestado completamente. En el Evangelio de Mateo, el capítulo 11, versículo 25, el Señor Jesucristo ahí nos dice, según este misterio de Dios, o no allí en ese, pero nos dice en Mateo 13, perdón, de los misterios de Dios que fueron escondidos, secretos, desde la fundación del mundo. Y esas parábolas allí en Mateo capítulo 13, nadie las conoció hasta que el Señor Jesucristo las reveló en ese día. Nos dice allí, creo que es Mateo 13, 35, si no me equivoco. Pero eran secretos que Dios nunca le dijo al hombre. Y allí reveló lo que iba a pasar en la edad de gracia, hasta que regrese el Señor Jesucristo por su iglesia. Ahora, aquí lo que dice, según este misterio, en el versículo 8 dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Pablo le dice a los incrédulos y los judíos, los israelitas, en los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 3, versículo 17, que ellos crucificaron al Señor de gloria por medio de ignorancia. Y le estaba predicando el Evangelio de Dios para que pudieran arrepentirse. El hombre no crucificó al Señor Jesucristo. Roma no crucificó al Señor Jesucristo. Los judíos no crucificaron al Señor Jesucristo. Pero Dios el Padre crucificó al Hijo. Predestinado desde el fundamento del mundo. Predestinado. El hombre, el mundo, no podía parar lo que iba a pasar, porque era el rescate para el hombre, la propiciación, el pago. Entonces, Pablo, predicando a los de Atenas, en el capítulo 17 de Hechos, el versículo 13, le dijo que Dios dejó esa ignorancia por un tiempo, pero ahora requiere arrepentimiento de todo hombre y salvación por el nombre del Señor Jesucristo. Y es lo que dice aquí Pablo en el versículo 8, que si el hombre puede por métodos y sabiduría humana llegar en conclusión y conocer a Dios y entender las cosas de Dios, nunca hubieran crucificado al Señor Jesucristo. Estas cosas espirituales tienen que ser reveladas por el Espíritu Santo. Es imposible al hombre que es natural. El versículo 9 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ahora, este versículo 9 siempre es usado, pero es usado mal, fuera de su contexto. Se refiere aquí, todavía está hablando de la sabiduría y las cosas de Dios que el hombre natural no puede entender si no son reveladas por el Espíritu Santo. Aquí usa 3 de los 5 sentidos sensuales por cual el hombre entiende y aprende muchas cosas. Y dice que por medio del ojo natural, el hombre no puede venir a conocer a Dios. Por medio del oído no puede oír o discernir la voz de Dios, porque no es espiritual. Y por medio del corazón, y la referencia a corazón allí en el griego quiere decir la mentalidad del hombre, la mente, no puede razonar las cosas de Dios. Es imposible. Y dice en el versículo 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El Señor Jesucristo nos dijo en el Evangelio de San Juan, en el versículo 14, no el versículo, pero el capítulo 14, 15 y 16, que nos iba a enviar un paracleto, o mejor decir, otro paracleto. El primer paracleto fue el Señor Jesucristo. La palabra paracleto quiere decir uno que viene a mi lado para ayudarme, no para hacer las cosas por mí, pero ayudarme. Ese paracleto es el Espíritu Santo, el Consolador, se puede traducir abogado. Entonces, ese abogado, ese Consolador, el Espíritu Santo, es el que escudriña las cosas profundas de Dios y sabe la mente de Dios porque es Dios. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Dios es trino. Un Dios. ¿Cómo es eso? Yo no sé. Pero la palabra nos enseña que hay tres, un Dios. La primera palabra en el versículo de Génesis, el primer capítulo, dicen, en el principio Dios creó. La palabra Dios allí en el hebreo es Elohim. Y cuando se termina la palabra en hebreo, H-I-M, se refiere a plural. Entonces dice allí en el primer versículo de Génesis, el primer capítulo, que Dios es plural, trino, completamente. Ahora, en el versículo 11 nos dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así también, tampoco, nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. El versículo 11 es un ejemplo que nos da para que podamos entender mejor lo que está diciendo. El hombre dice que nada más conoce las cosas del hombre, no de Dios. Y cada hombre se conoce a sí mismo mejor que cualquier otra persona. Hasta en la institución de matrimonio, hay ciertas cosas entre el marido y la esposa, que hay ciertas cosas que yo mismo solo sé de mí y nadie más conoce. Y nunca van a conocer. Entonces yo me conozco profundamente, mi espíritu de mí me conoce. No hay una persona que conoce y sabe todo lo que está dentro de mí, solo yo. Ahora dice, igualmente el Espíritu de Dios es el único que conoce a Dios. Y por conclusión es el único que puede revelar todas las cosas profundas de Dios. El hombre natural no tiene el Espíritu Santo, no puede recibirlas. El creyente tiene el Espíritu, puede recibirlas, gratismente. Es lo que se refiere aquí en el versículo 11. Ahora nos dice en el versículo 12, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y allí está el principio por cual el hombre espiritual guía su vida, comparando espiritual a lo espiritual. En cuanto el creyente es instruido y enseñado y empieza a madurar en la palabra de Dios, entonces la sabiduría de Dios empieza a transformar su mente y su vida. Y pase lo que pase, el creyente tiene la palabra para poder discernir y comparar lo que es espiritual y lo que no es espiritual. Pero si el creyente no estudia la palabra, es imposible que el creyente pueda discernir lo que es espiritual y lo que no es espiritual. Ahora, puede recibir al Señor Jesucristo como Salvador, y el Espíritu de Dios habita y mora en su cuerpo. Pero si el creyente no aprende la palabra, entonces el Espíritu Santo no tiene material por cual hacer la obra. La palabra y el Espíritu Santo nunca se pueden separar. Nunca. Son uno, los dos. La palabra revela. Y vemos allí en el versículo 10, lo que está hablando allí es de revelación. Lo que habla en el versículo 12 es de inspiración. El Espíritu revela, el versículo 12 dice que todo lo que tenemos aquí en la Biblia es inspirado de Dios, la verdad está registrada, es verdad, sin error. Porque los hombres, los profetas del Antiguo Testamento nos dice, segundo Pedro, el primer capítulo, versículos 20 y 21, que no profetizaron por su propia consecuencia, pero por medio del Espíritu Santo, quien los guió. Todas las Escrituras nos dice, segundo Timoteo, el capítulo 3, versículos 16 y 17, son inspiradas por el Espíritu Santo para el hombre espiritual. Entonces aquí el hombre espiritual compara las cosas, si son espiritual, pero tiene que ser educado en la palabra. La tragedia de la iglesia de Dios es que el porcentaje mayormente de la iglesia está retardada, no está educada, no sabe la palabra de Dios. Y si yo no conozco y sé la palabra de Dios, entonces ¿cómo puedo vivir abundantemente? ¿Cómo puedo vivir en la luz si no conozco lo que es la luz? Es imposible. El versículo 14 nos dice ahora, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente, de lo que hemos dicho. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Entonces, el hombre natural ve al hombre espiritual como vive su vida y ciertas cosas que concluye por medio de la palabra, y el hombre natural dice que el hombre espiritual está loco. Muchos de ustedes, sus amigos, dicen, ¿por qué van a la iglesia tanto? Están echando su vida a perder. No entienden. Cuando ustedes no quieren participar en algo que no va a traer gloria al Señor, no entienden ellos. Dicen, vamos al cine, hay esta película que está suave. Pero el material por cual van a ver no va a traer gloria al Señor. Entonces, cuando ustedes dicen, no queremos, se creen que no entienden. Es lo que dice aquí en ese versículo. El versículo 16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Milagro, que Dios nos ha cambiado y transformado de tal modo y de tal manera que cada creyente tiene la capacidad de la mente de Cristo. La epístola de los Filipenses nos dice, en el capítulo 2, que la misma mente que tuvo y tiene Cristo debe de estar en cualquier creyente y en todo creyente, humillándonos uno a otros, no tratando de exaltar uno a otro o tratar de elevarme más que otro, pero estar bajo como un siervo. Ahora en el capítulo 3, Pablo empieza a hablar a la tercera clase de hombre. Hay tres clases de hombres aquí que vamos a ver esta noche. El primero fue el natural, el hombre que no está renacido del Espíritu Santo. El segundo, el espiritual, el hombre que ha tenido un cambio en su vida por medio del Espíritu Santo y la palabra, aceptando al Señor Jesucristo como Salvador. La tercera clase de hombre es el cristiano carnal. El hombre que ha tenido un cambio en su vida ha aceptado al Señor Jesucristo, pero el cambio no ha sido según el tiempo o la edad que tiene en Cristo. Hay muchos creyentes que aceptan al Señor Jesucristo, pero no desarrollan, no aprenden la palabra. A pesar que han confesado al Señor Jesucristo como Salvador, 3, 4, 5, 6 años siguen en el mismo nivel de infancia. Son bebés. No conocen la palabra, no saben la voluntad de Dios, ni tienen ningún deseo de hacerlo. Pablo dice aquí, de manera que yo, hermanos se refiere al creyente, nunca se refiere Pablo o cualquier discípulo o apóstol al incrédulo como hermano. Estos hermanos son renacidos del Espíritu Santo, pero dice, no pude hablaros como a espiritual, sino como a carnales, como a niños en Cristo. La palabra carnales es literalmente hechos de carne. Ahora, todo hombre es hecho de carne. Antes de venir al Señor Jesucristo por salvación, nosotros éramos guiados por nuestros deseos carnales. El deseo de complacer uno a otro, el deseo sexual, el deseo de tomar, lo que sea. Nos entregamos libremente. Pero aquí dice que esos individuos han tenido un cambio porque han aceptado al Señor Jesucristo, pero todavía son guiados por los deseos carnales. No se han entregado completamente a Dios, no quieren hacer la voluntad de Dios. Por eso se refiere como a niños en Cristo. No dice que son niños, dice como a niños. El apóstol vino a Corinto y se quedó allí por 18 meses. El tiempo cuando estaba escribiendo esta carta era el último año de su ministro en Efesios, que se quedó por 3 años. Es muy posible que esos creyentes que están, a cuales le está escribiendo, tenían 4 años, hasta 4 años y medios en el Señor Jesucristo de edad. Pero no habían desarrollado. Estaban viviendo bajo los deseos de la carne, estaban manifestando esos deseos y esas obras entre la iglesia y ante el mundo. Una tragedia. Por eso dice en el versículo 2, os di a beber leche y no vianda, porque aún no eréis capaces ni sois capaces todavía. Ahora, la referencia a leche nos dice la primera epístola de Pedro, el capítulo 2, versículo 2, que el creyente debe desear la leche espiritual como un recién nacido. Pero la referencia aquí a niños no se refiere que ellos son niños, pero que están actuando como niños siendo adultos. Entonces es una tragedia. El autor de los Hebreos, en el capítulo 5, versículo 13, nos dice que el que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Cuando una persona viene al Señor Jesucristo, es un infante. Ese estado es legítimo por un tiempo. Y porque no tiene toda la palabra de Dios dentro de él, no la conoce porque es recién nacido, entonces es inexperto en la palabra de justicia. Pero si es obediente a la palabra, entonces empieza a crecer y desarrollar en la sabiduría de Dios. Aquí la referencia es hacia su vergüenza, siendo no niños, teniendo quizás hasta 4 años y medio de edad en el Señor. Aquí Pablo lo está reprochando y está reprobando, una tragedia. Cuando usted trae a su niño del hospital, usted le empieza a hablar como un nené también, y le hace caras que no le hiciera a cualquier otra persona. Y es un gozo ver a este nené crecer y desarrollar. Pero si después de 18 años usted entra en su casa y ve a su hijo allí en la sala, y usted le saluda y le dice, ¿qué hora, papi? O papá, o mamá, o así como un niño chiquito, y se empieza a arrastrar por el suelo, y usted fija sus ojos sobre él y ve que se ha ensuciado los pantalones y todo. ¿Qué tragedia sería a los 18 años haciendo lo que hace un niño? Igualmente, habla aquí Pablo. Ahora, cuando un nené, un infante lo hace, uno no se enoja. Es un infante. Pero cuando uno que no es infante se comporta como infante, es a su pena. Es una tragedia. Entonces aquí está culpando a los corintios. Lo está enfrentando por su culpa. El versículo 3 dice, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Siendo espirituales, siendo renacidos del Espíritu Santo, están funcionando y viviendo en la misma manera y forma de un hombre natural. Es un insulto al Evangelio del Señor Jesucristo. Es un insulto al poder de Dios. Porque las capacidades están dentro de ellos, porque son renacidos, pero no quieren desarrollar. Se rehúsan. Ahora, la palabra carnal aquí en el versículo 3 es diferente de la palabra carnal en el versículo 1. En el versículo 1 dije que se refiere literalmente hechos de carne. El versículo 3 se refiere a la característica de estos individuos hacia y por medio de la carne, siendo espirituales. Es peor. Teniendo las capacidades de vivir espiritualmente, están viviendo en la carne. Y déjenme decirles que la iglesia del Señor Jesucristo, la mayor parte, está carnal. Es carnal. No les importa desarrollar, no les importa. La evidencia está aquí. ¿Cuántos están estudiando la palabra esta noche? Pero si hay un concierto, una fiesta, lo que sea, se llena. Entonces vemos que no todo creyente tiene el deseo de desarrollar ni obedece al los mandamientos de Dios que tiene que desarrollar. El propósito de la iglesia, nos dice Pablo en Efesios el capítulo 4, es para perfeccionar a los santos, traerlos a un nivel maduro, para que no sean deceivados por Satanás, por el hombre o por cualquier cosa. Ahora en el versículo, a fines del versículo 3 nos ha dado unas evidencias, unas manifestaciones de su carnalidad, contiendas, disensiones, envidia. El creyente que está estudiando y aprendiendo la palabra y haciendo la voluntad del Padre no tiene tiempo para estar alegando o metiendo su nariz donde no debe, de metiche. Pero vive su vida hacia Dios y ante el hombre, según la voluntad de Dios. Ahora en el versículo 4 nos dice también, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Dividiendo el cuerpo de Cristo, teniendo respecto al hombre, elevando al hombre. El hombre es simplemente un instrumento de Dios. Las capacidades no son en el hombre, pero en Dios. Dice, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. La palabra servidores quiere decir mesero. Muchas veces vemos a un ministro y decimos, oh, un hombre de Dios, un mesero de Dios, es lo que es. Es todo lo que es, nada más. ¿Para qué jactarnos y pararnos el cuello? Meseros de Dios, por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Sea lo que sea que Dios haga por medio de un hombre, ese hombre no se puede gloriar en sí mismo porque se lo ha concedido el Señor, por su gracia. Ahora Pablo dice, yo planté, Apolos regó. Pero el crecimiento lo ha dado Dios. Ahora es interesante que en el ministerio de Efesios, cuando Pablo llegó aquí a Corintios, él plantó, Apolos regó. Cuando llegó a Efesios, Apolos plantó y Pablo regó. No se podían gloriar en sí mismos, porque ¿quién es el que trajo todo a pasar? Dios. Dios da el crecimiento, ningún hombre. El versículo 7 nos dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Gloria sea a Dios y a nadie más. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Dios nos va a premiar según nuestra obediencia a su voluntad. Según lo que hacemos en este cuerpo, en esta vida, Dios nos va a premiar. Pero el premio será por medio de los motivos por cual hice todo lo que hice. No por lo que hice, pero por el motivo y por qué lo hice. Yo puedo hacer ciertas cosas y el hombre dice, oh, qué buen hombre. Pero Dios ve a mi corazón y no dice, oh, buen hombre. Injusticia, injusto. Porque lo hago por motivos vanos muchas veces. Dios conoce al hombre. Entonces dice aquí en el versículo 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Ahora, combina aquí Pablo dos imágenes. Uno de un labrador allí sembrando, y el otro un edificio edificado completamente. Entonces, el Señor Jesucristo nos dijo en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 15, y nos dio esa imagen también, donde dice, yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, le quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, cada uno de nosotros somos parte de esa vid. Somos las ramas. Pero ninguna rama se puede jactar en sí mismo, porque viene de Dios todo. En términos de un edificio, el cuerpo del Señor Jesucristo es íntimamente conectado una parte con la otra, tanto como mi cuerpo, la mano al brazo, el brazo al hombro, el hombro a mi cuerpo. Entonces, todas las partes son diferentes. Dios escoge cómo va a usar a un hombre y cómo va a usar al otro. Y uno no se puede gloriar sobre el otro. Y el Señor en ese día nos va a premiar. Las escrituras que les quiero dar, primeramente aquí en el capítulo 4, el versículo 5, nos dice esto. Así que no juzguéis nada antes del tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Ahí está el propósito por cual Dios nos va a premiar, por las intenciones de nuestro corazón, el motivo. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Romanos el capítulo 14, versículo 10, tanto como 2 Corintios el capítulo 5, versículo 10, nos habla según el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo es cuando el creyente es rescatado de esta tierra en el rapto de la iglesia. Y entonces cada creyente va antes de Cristo y es premiado por todo lo que ha hecho en su vida, en su cuerpo. Nos va a decir Pablo aquí lo que va a pasar en ese día. Dice allí, en el versículo 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo Jesús. Entonces, el fundamento absoluto es Cristo Jesús. Aparte de él no puede ser. Y cada hombre tiene que tener cuidado cómo edifica sobre ese fundamento. Si empiezo con Cristo, tengo que edificar con Cristo su palabra. Y si no edifico, porque el contraste está hablando aquí en los primeros 3 y 4 capítulos, es la sabiduría de Dios y la sabiduría del hombre. Si empiezo con la sabiduría de Dios, ¿cómo puedo edificar con la sabiduría del hombre sobre el fundamento de Dios? Imposible. Solo en Cristo. Ahora nos dice allí en el versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo, o Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedra, preciosas, madera, heno, hojarasca, dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Entonces, cada obra que hemos hecho va a ser probada por fuego. Y si uno pierde todo en ese fuego, no tiene ningún premio. Pero observen lo que dice allí, en el versículo 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces, aunque yo pierda todo, suponiendo que pierdo todo, la Biblia me dice aquí que yo soy salvo, porque salvación no es un premio por medio de obra, pero es un don de Dios. Entonces, si el hombre está antes del tribunal de Dios, es salvo, pase lo que pase. Pero el propósito no es simplemente querer nada más entrar al reino de Dios, pero debemos de tratar de obtener todo lo que Dios quiere darnos y no perder ningún premio. Ahora dice aquí, el versículo 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ahora, la referencia aquí está hablando otra vez a los creyentes de Corinto que se están comportando como hombres naturales, cual trae un testimonio malo hacia la iglesia de Dios. Y dice aquí que si el hombre destruyere el templo de Dios, el templo, hablando de la iglesia, entonces dice que Dios él mismo va a destruir allí a ese individuo. La referencia puede ser, primeramente, a la iglesia, que si no es corregida en lo mal que está haciendo, lo que pasa es que el testimonio de esa iglesia es peor, 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 a donde llega un punto que ya no es un testimonio del Señor Jesucristo. La referencia también se puede indicar en 1 Corintios, el capítulo 11, donde Pablo dice que había muchos que habían estaban comportándose mal según la mesa del Señor o la comunión, y el Señor los había matado. El Señor disciplina a todos sus hijos. En Hebreos, el capítulo 12, nos dice de eso. El Dios el Señor nos disciplina como sus hijos. Entonces, puede ser a esa referencia o la segunda. El versículo 18 dice, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Ahora dice, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en su astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Completamente. Así que ninguno se glorie en los hombres. ¿Cuál era la culpa de los corintios? Gloriándose en hombre. Porque todo es vuestro. ¿Por qué gloriarme nada más en una persona si el Señor me ha dado todo para mí? ¿Por qué gloriarme en un ministro si puedo recibir de muchos y aprender de todos? Todos son de Dios, entonces todos son de mí. Dice, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Entonces vemos que como creyentes somos ricos, tenemos todo lo suficiente, todo lo necesario, y no debemos de estar como los corintios en un estado carnal, pero aprender, desarrollar y seguir para entender la voluntad de Dios en nuestra vida. Si no, seremos culpables como los corintios. Y si somos tal como ellos, entonces debemos ser reprobados, según la palabra. Gloria a Dios. La próxima semana empezamos el capítulo 4. Hay que orar.